La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Alice Menard. Hoy es miércoles 15 de enero, 11 de la mañana en París. Estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Se intensifican los combates en Bakhmut, al sureste de Ucrania. El grupo militar prorruso Wagner asegura que sus tropas controlan la zona, mientras el presidente ucraniano pide a sus aliados internacionales acelerar la entrega de armas. Naciones Unidas pide unos 400 millones de dólares de ayuda humanitaria inmediata para Turquía y Siria, donde el terremoto registrado el pasado 6 de febrero ya ha dejado un saldo de casi 40.000 muertos. Colombia está dividida sobre las reformas impulsadas por Gustavo Petro en materia de salud y pensiones, que proponen más participación del Estado. Entre martes y miércoles, tanto simpatizantes como detractores del proyecto salen a las calles. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en Ucrania, donde los combates se han endurecido en torno a la ciudad de Bakhmut, en la región de Donetsk, al sureste del país. Es una ciudad de 70.000 habitantes que se encuentra prácticamente destruida, pero que se ha convertido en un símbolo de lucha, tanto para Ucrania como para Rusia, sobre todo cuando ya casi se cumple un año del inicio de la guerra, el 24 de febrero. El jefe del grupo militar prorruso Wagner asegura que sus tropas controlan la zona, mientras el ejército ucraniano reconoce que la situación es difícil. Orlando Torricelli tiene más información.
Tras meses de serios reveses, Moscú quiere alcanzar su primera victoria significativa, mientras Kiev se muestra decidida a resistir con la ayuda de sus aliados. El domingo pasado, los paramilitares rusos de Wagner reivindicaron la toma de Krasnahora, a pocos kilómetros al norte de Bakhmut. Los ucranianos resisten, pero se hallan bajo una presión enorme, lo que explica los constantes llamados del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, pidiendo ayuda militar a sus aliados en el contexto de la reciente reunión de la OTAN.
Nuestros aliados han confirmado que enviarán más sistemas de defensa aérea, más tanques, más artillería y proyectiles, y más entrenamiento para nuestras Fuerzas Armadas. Y tal como se dijo hoy en la reunión, Ucrania tiene que lograr la victoria. Y aquí estamos de acuerdo, tenemos que vencer. Ucrania y sus aliados están haciendo todo lo posible para que el Estado terrorista pierda esta guerra. Y tenemos que lograrlo lo antes posible.
Ciudad industrial, Bakhmut, sus distritos este, norte y sur han sido reducidos a escombros. Hasta finales del año pasado tenía 70.000 habitantes y era conocida por su vino espumante. Ucranianos y rusos describen la batalla de Bakhmut como la más sangrienta de esta guerra.
Y por su parte, la ONU pidió este miércoles una ayuda de 5.600 millones de dólares para cubrir las necesidades humanitarias de más de 15 millones de ucranianos dentro y fuera del país. La ONU pide ayuda también para Turquía y Siria, donde el terremoto registrado el 6 de febrero ya ha dejado un saldo de casi 40.000 muertos. Y las operaciones se concentran ahora en atender a los damnificados, que se encuentran también por miles. Y en este contexto, en Siria se ha abierto un nuevo corredor humanitario que permite por primera vez llevar ayuda a las zonas controladas por los rebeldes. Paula Estañol nos cuenta más.
Se necesitan sin demora unos 397 millones de dólares, así lo decía Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas. Según el jefe de la ONU, esta ayuda iría directamente a los 5 millones de sirios que se calcula necesitan con urgencia refugio, atención médica y alimentos. Unas 3.688 personas, recordemos, murieron en ese país tras el terremoto que devastó a la región hace 9 días. Pero las cifras podrían ser solo preliminares, teniendo en cuenta la situación geopolítica del país tras 12 años de guerra. Ayer, un convoy con ayuda humanitaria de la OMS logró entrar a las zonas controladas por los rebeldes sirios al norte del país, en donde se encuentran las localidades más afectadas por el terremoto. Una novedad desde 2020, cuando el único paso habilitado, el de Bab al-Salama, fue cerrado para la ayuda de la ONU por presiones de Rusia. Ayer también el gobierno sirio dio luz verde para la apertura de 2 nuevos corredores humanitarios que permitan que la ayuda llegue a estas localidades. Desde hace días, las ONG presentes en la zona pedían que se acelerara el envío de ayuda independiente de la contingencia o la utilización política de este desastre. Todavía se desconoce cómo y cuándo estarán operativas las dos vías humanitarias anunciadas por Damasco.
Gracias a Paula. Y mientras tanto, del otro lado del mundo, en Nueva Zelanda, la capital, Wellington, fue sacudida también esta mañana por un fuerte terremoto de magnitud 5.7. Y este sismo complica aún más la situación del país, que apenas está recuperándose de un ciclón en las regiones del norte, que dejó 4 muertos y ha forzado a más de 10.000 personas a abandonar sus hogares. Colombia está dividida sobre el tema de las reformas impulsadas por el presidente Gustavo Petro en materia de salud y pensiones, que proponen más participación del Estado y menos de las empresas privadas. Para hoy se espera que la oposición salga a la calle a rechazar estas reformas, pero ya este martes miles de personas, especialmente sindicalistas, caminaron por las calles de Bogotá para defender el proyecto. Nuestra corresponsal Paola Carrillo estuvo en las marchas de apoyo al presidente Petro, quien desde el balcón de la Casa de Nariño explicó las reformas.
Hemos presentado la reforma a la salud.
Como en las épocas en que fue el destituido alcalde de Bogotá y saludaba a sus simpatizantes desde el balcón de su oficina.
Que si no hay un sistema de prevención de la enfermedad, somos más vulnerables a la muerte.
Petro llamó esta vez a los ciudadanos a las calles y al propio Palacio Presidencial, no para protestar, sino para presionar la aprobación de las reformas que pretende pasar en el Congreso.
Algo que se llame justicia social.
Entre ellas la sanitaria, laboral y pensional. La reforma a la salud es la que más ha despertado polémica. Para Joselín Pérez, manifestante.
Es normal que las personas se preocupen porque les van a quitar ese dinero. Nosotros necesitamos, más allá de quien lo administre, que haya una garantía de trabajo para todos. Eso es lo que necesitamos, y que haya una garantía de salud para todos.
El proyecto de ley quiere pasar la administración de los recursos desde entidades privadas al Estado. Eso es lo más importante para Pedro Vargas, otro simpatizante.
Uno de los sectores que más maneja recursos es el sector salud, pero todo se queda en quienes son los dueños de las EPS, que si miran muy lejos sabemos que son capitalistas, son banqueros que están haciendo usufructo quizás de un bien público.
Igualmente quiere crear un régimen laboral especial para los trabajadores de la salud. El texto despertó roces incluso dentro del mismo gobierno. Para Radio Francia Internacional, Paula Carrillo desde Bogotá.
Gracias, Paula. Y la Unión Europea publicó este martes la lista actualizada de los países que considera como paraísos fiscales, es decir, los países cuya legislación puede favorecer la evasión fiscal o el lavado de dinero. Y en esta lista, que se revisa cada 6 meses, figuran 16 entidades, y entre ellas están las principales islas caribeñas y del Pacífico. Y por primera vez, Costa Rica fue incluida en la lista. Rafael Morán nos explica por qué y cuáles son los posibles impactos económicos para este país.
Es un duro golpe para la imagen de Costa Rica, uno de los países más estables políticamente y económicamente de Latinoamérica, pero que fue incluido por la Unión Europea este martes en su lista negra de países considerados como paraísos fiscales. La decisión de Bruselas se debe a que Costa Rica, pese a una promesa de la administración anterior, no reformó su ley tributaria, que actualmente exonera a los costarricenses por las ganancias que obtengan en el exterior de ciertas inversiones. Figurar en esta lista, además del daño a nivel de su reputación, privará a Costa Rica de acceder a varios fondos europeos de desarrollo, y las empresas extranjeras podrán ser sometidas a controles más estrictos, lo que podría desalentar ciertas inversiones, decía Daniel Suchar Sommer, analista financiero y profesor universitario, al micrófono de Carlos Pizarro.
La noticia ha sentado como un balde de agua fría, porque hay unos esfuerzos que se están haciendo a nivel fiscal y político para hacer que haya mayor atracción de inversión extranjera directa, y por supuesto entrar en la lista negra, que ya está Costa Rica en ella, por supuesto empezaría a alejar a aquellas personas que están pensando en Costa Rica, y las que ya están acá podrían empezar a buscar algunas alternativas. Si bien es muy prematuro, son cosas que ya se empiezan a rodar en los diferentes grupos, ya sea de redes sociales o algunos medios de comunicación.
Según el analista financiero, le toca ahora al gobierno costarricense mantener una comunicación estrecha con Bruselas.
Ahora le toca hacer todos esos acercamientos políticos y diplomáticos para que la Unión Europea pueda ir considerando a Costa Rica en sacarla de la lista, porque Costa Rica está volcada hacia una mejora en sus finanzas públicas a través de políticas fiscales bastante importantes que están dando resultados, y que incluso el desarrollo de actividades como zonas francas e inversión extranjera directa son parte fundamental de esa reactivación económica que tiene Costa Rica. Por lo tanto, ir a acercarse a la Unión Europea a explicar esto van a ser los siguientes pasos definitivamente para que Costa Rica pueda salir mejor parado de una decisión que este gobierno no la tomó.
El gobierno de Costa Rica asegura que hará todo para que el país salga de la lista negra europea de los paraísos fiscales en el próximo mes de octubre, cuando la Unión Europea actualice dicha lista.
Gracias a Rafael Morán. Y hablemos del proyecto Story Killers, un proyecto que reúne a 100 periodistas en todo el mundo y que revela una industria de manipulación de medios y opinión pública. Continuando con el trabajo de Gauri Lankesh, un periodista indio que investigaba la desinformación y las fábricas de mentiras y que fue asesinado en 2017, el consorcio Forbidden Stories, compuesto por 30 medios de comunicación en todo el mundo, revela hoy la existencia de una empresa israelí de alto secreto involucrada en la manipulación electoral a gran escala y el pirateo de políticos. El proyecto Story Killer se revela justamente una industria que mezcla ciberespionaje y juegos de influencia. Angélica Pérez.
Truculenta historia que se remonta al 2018, cuando estalló el escándalo de la empresa británica Cambridge Analytica, que recopiló, analizó y usó los datos personales de 87 millones de usuarios de Facebook sin su conocimiento y con fines políticos, acusada de manipular numerosas elecciones, contribuyendo a la victoria de Donald Trump, recordemos, y al Brexit. Los actores de Cambridge Analytica siguen en la sombra, en particular los misteriosos subcontratistas israelíes expertos en piratería, cuya existencia y métodos reveló la empresa británica, pero no su identidad. Solo usó un nombre para designar al jefe de esta estructura ultrasecreta israelí, Jorge. Durante más de 6 meses, los periodistas de investigación del consorcio Forbidden Stories siguieron la pista de Jorge y lo encontraron haciéndose ellos pasar por clientes e intermediarios de un líder africano que deseaba posponer o incluso cancelar las elecciones en su país. El misterioso consultor israelí, que sigue vendiendo sus servicios de influencia y manipulación al mejor postor, se jactó frente a los periodistas encubiertos de haber trabajado en 33 campañas presidenciales, de las cuales 27 fueron exitosas, dijo, y les ofreció sus servicios de influencia y manipulación al mejor postor. Ahora usa inteligencia artificial para escribir publicaciones virales por encargo y lleva a cabo el hackeo remoto de cuentas de opositores en Telegram. Entre dos series difundidas a gran escala en cuentas falsas Twitter y Facebook, contratadas por Jorge 40, han causado dos revuelos en Francia, presentadas como extractos del noticiero BFM TV.
Gracias, Angélica Pérez. Así terminamos este resumen de RFI.
Escala en París es la cita semanal de Radio Francia Internacional, en la que entrevistamos a artistas, empresarios, científicos, políticos, deportistas,
los protagonistas de la actualidad mundial, de paso o radicados en la capital francesa.
Un diálogo abierto conducido por quienes les hablamos, Aida Palau y Braulio Moro.
Desde los estudios parisinos de Radio Francia Internacional, Escala en París.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
La crisis de los globos espías entre Estados Unidos y China no deja de generar noticias todos los días. ¿Y qué es lo que se sabe hoy? Asbel López conversó sobre las últimas informaciones con un experto en China. Lo escuchamos.
Un nuevo elemento ha entrado en las tensiones diplomáticas entre Pekín y Washington por la crisis de los globos. China acusó a Estados Unidos, sin dar pruebas, de haber enviado cerca de una decena de dispositivos voladores desde el año pasado. Washington negó esa afirmación. Comentario de Rafael Bueno, director de Política y Sociedad de Casa Asia en Barcelona.
Es curioso que haya tardado tanto a revelar que los estadounidenses pues tuvieron 10 globos espías o 10 incursiones en su espacio aéreo. Podían haberlo hecho antes, cosa extraña que lo hagan ahora, si no es para justificar pues que digamos que les han pillado, ¿no? También es digno de consideración el hecho de que China haya reconocido que tanto el globo, el primer globo que descubrieron y que posteriormente fue derribado, y otro que se ha visto también por América Latina, han reconocido que es suyo. Esto también es un poco una novedad, aunque luego hayan protestado porque haya sido derribado, porque bueno, consideraban que era propiedad suya y que se extravió y se perdió un poco accidentalmente, pero es difícil de creer todas estas justificaciones.
Del lado de Estados Unidos reina una gran confusión. Ni el Pentágono ni la administración Biden han suministrado por el momento detalles sobre los últimos artefactos voladores que fueron derribados.
Hay 4 objetos, solamente se sabe con certeza del globo derribado, y ya incluso se ha recuperado parte de él. De los otros objetos no se sabe nada, y va a ser incluso los otros 3 objetos derribados, incluso va a ser difícil que se puedan recuperar, porque son en zonas bastante complicadas, ¿no?, para que se pueda llevar a cabo estas misiones para recuperarlo. Y bueno, entramos en un escenario, como bien dice, que hay más preguntas que respuestas.
A miles de kilómetros de altura, y es muy probable que esto acentúe la rivalidad entre esas potencias.
El uso de globos para espiar es algo que se ha utilizado en la historia desde antes de la Primera Guerra Mundial. Yo creo que esto va a ir mucho más allá, ¿no? Esto es esta confrontación, pues digamos que es el principio, y es difícil prever ahora pues que en un futuro próximo pues las relaciones puedan ir a mejor.
Escucharon a Rafael Bueno, director de política y sociedad de Casa Asia en Barcelona.
RFI, la vida en el planeta.
En Vida en el Planeta nos vamos a Chile, donde los incendios forestales han devorado ya cientos de miles de hectáreas. El país revive los trágicos incendios de 2017 y muchas voces se llaman a salir del modelo de monocultivo forestal, un modelo muy benéfico para la industria del papel, pero altamente inflamable. Es el debate que nos trae hoy Rafael Morán.
Las imágenes de un grupo de vecinos que tuvo que refugiarse en una piscina en medio del incendio dan cuenta de la tragedia que ha vivido Chile en este inicio de año. Bajo una lluvia de chispas, de palos en llamas y de un aire lleno de humo, 4 adultos y 2 niños saltaron a una piscina en la localidad de Santa Juana, en el centro sur de Chile, azotado por gravísimos incendios. La alcaldesa de la localidad, Ana Albornoz, contaba a RFI la magnitud del desastre.
En estos momentos nosotros tenemos todas las zonas rurales arrasadas en la comuna de Santa Juana, en la región del Biobío. Tenemos más de la mitad de la región ardiendo. En Chile tenemos más de 246 mil hectáreas totalmente consumidas por el fuego, y particularmente en nuestra comuna, que ha sido la más afectada, y día a día encontramos nuevas osamentas que no sabemos si son de animales o personas. Por lo tanto, la situación es absolutamente crítica.
Los mega incendios en Chile devastaron al menos 300.000 hectáreas de plantaciones forestales, bosques naturales y cultivos en el centro sur del país. La zona afectada equivale a un tercio del territorio de Puerto Rico. Y a pesar del despliegue de brigadas antiincendios de varios países del mundo, decenas de focos de incendios fueron difíciles de controlar. Según un primer balance, el fuego ha causado más de 20 muertos y miles de damnificados.
Me parece importante en este momento recordar que en los últimos años nuestro país ha vivido los embates propios del cambio climático. Nos estamos volviendo uno de los territorios del mundo que más vulnerable es a incendios. Tenemos sequía acumulada, tenemos condiciones cambiantes del clima con temperaturas altísimas, 42 grados. Me tocó ver anteayer en Chillán.
Como lo subrayó el presidente chileno Gabriel Boric en una gira en las zonas afectadas, el centro sur de Chile se ve azotado por un cambio climático que agrava estos incendios. Es el llamado triple 30. Temperaturas superiores a 30 grados, vientos de más de 30 kilómetros por hora y una tasa de humedad menor al 30%.
Soy aquí, miro mi ventana, hay un cerro que se quemó frente, que lo podía ver desde mi dormitorio, que se quemó el 2017 y ahora se quema de nuevo.
Desde la región de Biobío, particularmente afectada por este verano infernal, el ingeniero forestal Aníbal Pauchard, que también es profesor en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, habló con RFI.
Estas condiciones climáticas realmente son extraordinarias, no son lo normal, digamos. Ahora, en cambio climático ya no hay normalidad, entonces estamos viendo estos episodios dramáticos de vientos muy, muy fuertes, altas temperaturas, superando los 40 grados, cosa que es rarísimo para esta zona de Chile, y una muy baja humedad. Entonces, además, vientos muy cambiantes, ¿no? Vientos que vienen desde Argentina, que es una pampa bastante seca, entonces vienen desde ese lado de la cordillera y después golpean con otros vientos que vienen del mar. Pero aquí se están produciendo una serie de cambios de viento también que son muy, muy complejos, ¿no?, de entender y de manejar. Entonces, realmente, claro, el cambio climático está teniendo un efecto, sí, de todas maneras. Ahora, eso ya es una realidad. Y lo más probable es que estos eventos van a ocurrir. Yo no soy climatólogo, pero lo más probable es que todo indica que van a seguir ocurriendo y frecuentemente. Entonces tenemos que adaptarnos a estas nuevas condiciones de cambio climático. Y ahí es donde entra lo que con la Sociedad de Ecología de Chile, por ejemplo, hemos estado proponiendo un modelo, ¿no es cierto? Intentar discutir por lo menos, generar un modelo diferente de uso del suelo. Porque uh-huh. el que tenemos ahora ya no es para estas condiciones climáticas, ya simplemente no funciona.
Además de las pérdidas de vidas humanas, de los daños materiales, los incendios arrasaron el ecosistema silvestre. Luciano Pérez es presidente de la ONG Comité Pro Defensa de la Fauna y Flora, CODEF, de Chile.
Lamentablemente siempre hay fragmentos de nativos y zonas aledañas que se ven afectadas con estas grandes masas de combustible o plantación, de tal forma que el daño siempre hay, es colateral también el que más nos afecta a nosotros. Hay que tener presente que hay muchas especies de fauna silvestre que transitan y también algunas se han ido adaptando a las plantaciones, y eso es lo que más nos preocupa a nosotros como ONG, el daño a la biodiversidad que finalmente se produce. Ya hemos estado recibiendo en los centros de rehabilitación algunos animales silvestres quemados.
¿Cómo cuáles?
Siniestrados, el pudú. Los ciervos más pequeños del mundo viven acá en Chile, en esta zona, y el pudú nuevamente está siendo víctima porque es un animal muy sensible que al ser pequeño no tiene gran capacidad física de arrancar, también es muy nervioso, es muy vulnerable, así que ya está apareciendo algunos ciervos quemados y seguramente también van a aparecer algunos zorros, y ahí vamos a ir viendo también qué otras especies aparecen en estos días.
La gravedad de estos mega incendios no se debe solo a la sequía, al calor y al viento. Después de los incendios de 2017, varios informes científicos y ambientalistas apuntan a la industria forestal chilena, que ha sembrado pinos y eucaliptos en extensas regiones del centro-sur del país para la producción de papel, un negocio jugoso, pero que le está pasando factura al país. En 2020, un informe del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2, que agrupa a investigadores de varias universidades chilenas, estableció claramente que los monocultivos en grandes áreas de especies particularmente inflamables, como el pino y el eucalipto, favorecen la propagación del fuego. Ana Albornoz, alcaldesa del municipio de Santa Juana, en la región de Biobío.
Esto es una industria forestal desatada que no tiene ninguna regulación. No hay regulación urbana, ¿no? La gente planta, las empresas forestales y los particulares plantan al lado de los asentamientos humanos sin dejar ninguna faja de protección. Y lo que ocurre es que tampoco se someten a impacto ambiental antes de plantar esos árboles. Y eso nos tiene con una escasez hídrica gigante. Y ahora con el cambio climático, que sabemos que no se va a ir, nosotros debemos aceptar que nuestra industria forestal es importante. Lo deben aceptar los ambientalistas, la gente que quiere la superación del modelo forestal, porque mucha gente trabaja de eso, pero también la industria forestal, que es quien no lo ha aceptado, debe modernizarse y cambiar para enfrentar la escasez hídrica y el cambio climático. Entonces es importante que las autoridades chilenas y todo el mundo que ha vivido esta tragedia y ya tenemos esta experiencia, podamos emplazarlo para que ellos puedan generar acciones, una ley corta, a corto, mediano, largo plazo, para poder enfrentar estos incendios forestales, como por ejemplo cortafuegos, o también, por ejemplo, que generen una especie de royalty para que paguen impuestos en los territorios y de esa manera se puedan hacer medidas de mitigación en los asentamientos urbanos para que no nos quememos enteros para la próxima vez.
Precisamente en el centro sur de Chile, donde se producen estos mega incendios, cerca del 20% del bosque nativo ha sido reemplazado por plantaciones forestales, matorrales y pastizales, que representan la mayor parte de las zonas incendiadas. Luciano Pérez, ambientalista chileno, denuncia un modelo económico impulsado en los años 70.
El pino y el eucalipto han sido las dos especies más utilizadas históricamente en Chile. Esto tiene que ver con bonificaciones que se recibían desde el decreto 701. Es un mecanismo que instala en el periodo de la dictadura en Chile, que originalmente era como para estabilizar dunas, recuperar suelos con aptitud forestal, pero al recibir una bonificación del Estado, lo que fue generando fue sustitución de bosque. O sea, muchas personas empezaron a talar los bosques nativos para reemplazarlos por pinos y eucaliptos. Y esas son las dos especies más utilizadas. Y hoy en día tenemos grandes extensiones, no solamente tenemos kilómetros de propietarios, de grandes empresarios, de grandes grupos económicos, sino que también esto fue traspasando, este gran negocio también fue de alguna forma animando a que pequeños productores y medianos también hicieran lo mismo. Entonces fue un modelo forestal brutal que todos comenzaron a imitar porque vieron el negocio que implicaba, ¿no? Reemplazar el bosque nativo, plantar estos pinos y eucaliptos y empezar a explotarlo, ¿no? La tasa de crecimiento, todo hacía pensar que era un negocio redondo y nunca se pensó en el daño que se generó por la pérdida de la biodiversidad y estas grandes superficies de suelo que empezaron a destruirse y reemplazarse y disminuir su biodiversidad. Entonces nunca se dimensionó el daño que estaban causando, ¿no? Ni los grandes, ni los medianos, ni los pequeños, porque finalmente es la suma. Hoy en día la misma propagación del fuego tiene que ver con eso, tiene que ver con la suma de estos suelos de monocultivo que vienen siendo en esta época verdaderas cajas de fósforo, ¿no? Mucho, mucho material combustible. Y al fuego no le importa mucho si es un gran propietario, mediano o pequeño, finalmente una chispa enciende todo por igual. Y en el camino van destruyendo todos estos fragmentos nativos que vienen siendo los únicos espacios para la biodiversidad que hoy día también vemos que está afectada.
Para el ingeniero forestal Aníbal Pauchard, ya es urgente repensar el modelo del uso de suelo en Chile para acabar con los monocultivos.
Con este cambio climático tan intenso y estos incendios tan explosivos, es probable que uno va a tener que generar ciertos cortafuegos, ciertas áreas sin vegetación o vegetación muy baja, ¿no? De pastoreo, por ejemplo, de oveja o ganado, etcétera, que realmente corten el fuego. Y no puede ser un par de metritos, no puede ser una cosa pequeña, sino que tiene que ser algo bastante intenso, porque extenso, digamos, porque realmente el fuego salta, incluso aquí lo hemos visto, salta un río de 500 metros de ancho. O sea, es complejo el tema. Tenemos que buscar paisajes que sean más resilientes, que puedan de alguna forma ser mejor adaptados a estas condiciones y que reduzcan la velocidad de propagación del fuego, cosa que el manejo se puede hacer una vez que hay un incendio, un foco, se pueda apagar. Siempre va a tener que estar el ser humano ahí, claro, con brigadas y con todo trabajando, pero tú puedes tener un paisaje altamente combustible, medianamente combustible, y esa es la diferencia que la vegetación puede hacer.
Adaptarse al cambio climático y restaurar la biodiversidad es ahora un reto para Chile si el país suramericano quiere evitar que se repitan una vez más estos mega incendios. We'll be right back.
Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.